Canal Sur Radio.
Somos tu radio. La noche más hermosa en Canal Sur Radio.
Casi 10 minutos para que sean las 12 y 10 minutos. Ya. Lo repito, por si acaso. Ahora sí, 12 y 10 minutos en la dirección técnica Antonio Martínez. Los contenidos de hoy José Manuel García Bautista y Jesús García. Y se incorpora Cristina Nogales para... en el control central y a partir de ahora encargándose de, también de la edición de los podcasts. Que por cierto, bueno, ahí hay un audio, también lo han puesto por... no sé si está editado los WhatsApp. Antonio, hola, ¿sí? Vale, pues luego lo escuchamos y ya comento algo. En fin, ¿dónde estoy? Que dicho todo esto, pues vamos a continuar con la aventura del saber.
En Canal Sur Radio, la noche más hermosa con Pilar Muriel. Misterios en el octógono.
La provincia de Cádiz se guarda entre sus cielos y costas un enigma persistente que ha desvelado a generaciones, el fenómeno OVNI. Desde mediados del siglo XX, esta región del sur de España ha sido un hervidero de avistamientos, sucesos inexplicables y relatos que oscilan entre lo asombroso y lo inquietante. En la actualidad, con las recientes declaraciones de altos cargos estadounidenses sobre la posible existencia de tecnologías no humanas y un informe inminente de la NASA, vuelve a reavivarse el interés en torno a uno de los misterios más fascinantes del imaginario colectivo. En los próximos minutos vas a escuchar la mirada documentada y apasionada sobre este constante enigma que se cierne sobre Cádiz y que te ofrece la noche más hermosa. José, ¿por qué crees que la provincia de Cádiz, junto a otras zonas como Canarias o Cataluña, ha sido históricamente un punto caliente para los avistamientos de OVNIs en España?
Primero porque está en una ubicación que es estratégica. Cádiz tiene está abierta, en este caso, a lo que es la puerta hacia otro continente como es África, pero está el estrecho, es la unión del Atlántico y el Mediterráneo, cielos habitualmente limpios, aunque ya sabemos que sopla el viento de levante, una meteorología que favorece lo que son las observaciones de OVNI. De hecho, acordaos que en Cádiz está el famoso cráter de la bahía, en el cual nos dicen que, entre otras hipótesis, podría ser una base submarina de OVNIs. Yo lo digo un poco así, en tono, ¿no?
Bueno, es que lo hemos comentado ya en el programa y le hemos dedicado su tiempo porque lo merece, evidentemente.
Son muchos los vecinos de Cádiz que hablan de luces que entran y salen de sitio, los OVNIs, ¿verdad? Los objetos submarinos no identificados. Entonces, tiene unas condiciones que son ideales. Y, por otra parte, hombre, no hay que confundir que también en la zona de Cádiz, la zona de Huelva, pues suelen entrar planeadoras, suelen entrar aviones sin matrícula, que transportan sustancias que no son muy legales, que digamos, y eso también provoca que haya habido un tiempo atrás, ahora afortunadamente no, en el que muchos de estos se confundían con objetos voladores no identificados cuando se dedicaban al narcotráfico, hablando claro. Pero independientemente de ello, daría para hablar mucho, sí es cierto que es una zona que se encuentra en un punto bastante bueno de la península ibérica, por todo lo que implica, y porque sobre todo cuando llega el verano son muchos los que veranean en Cádiz, o muchos los vecinos de Cádiz que tienen el sitio de vacaciones en su propia casa, Dios gracias, y que miran al cielo, que ven el horizonte y informan, reportan, como se dice ahora, que veo que es un término que hemos...
Informan, José,
yo siempre pongo informan. Y son los que comunican, los que informan precisamente de estos avistamientos. Por tanto, ese es un primer dato que tenemos que tener en cuenta. Luego, la presencia militar que hay en esta zona de Andalucía. Primero porque el Estrecho de Gibraltar, por cierto, siempre español, nos vamos...
Hacía tiempo que no lo decía.
Hacía mucho tiempo, estaba yo muy bueno. El otro día se comportaron con el apagón, que hicieron meter también electricidad en España. Con lo cual, oye, al César lo que es del César, ¿no? Ahí, ahí Pikachu se comportó bien. Pero la cosa es que el Estrecho de Gibraltar evidentemente tiene una base militar poderosa. No nos vamos tampoco a engañar de ello. Ocasionalmente vienen submarinos nucleares que levantan ampollas y hay también un tráfico aéreo internacional bastante fuerte. Pero no nos olvidemos de algo. Rota. La base, dice, la base marítima de Rota, no, es aéreo, tanto aérea como marítima, las dos cositas, ¿eh? No nos vamos a engañar. Y ahí es donde se han, que vamos a hablar ahora de ello, ahí es donde se han probado drones, prototipos, maniobras militares, de todo. Y donde también se han dado avistamientos que han sido fuertes, pero que también estas propias pruebas pueden originar fenómenos visuales no identificados y que, bueno, han sido en muchas ocasiones testimoniados por las personas que han tenido la ocasión de verlos. La tradición oral que hay en torno a diferentes relatos misteriosos, leyendas marineras, luces, ¿verdad? Oye, ¿cuántos relatos no nos han llegado de barcos que en épocas, bien que hemos estado en guerra con los ingleses, o veces que los ingleses nos han ayudado a los españoles, que también hay que decirlo, contra los franceses, se hablaban de las famosas luces en el agua o de las ruedas bajo el mar? Que eso no es algo nuestro. El propio Cristóbal Colón, cuando llegó al Caribe, vio las famosas aguas luminosas, que sí, que ahora, tranquilos los que no son del fenómeno OVNI, que voy a poner la explicación, que eran también algas bioluminiscentes, ¿verdad? Pero, oye, que están ahí, ¿no? Y tiene todo cabida, porque para en aquellos tiempos, ¿tú qué sabes que hay unas olgas que eran bioluminiscentes?
Otras olgas.
No lo sé. No sé si
cuando a uno se le mete en la cabeza una palabra, Pilar, malo, ¿eh? Algas, ¿no? Entonces, claro, nos encontramos con esto. Hay una tradición bastante alta en cuanto a mitología y en cuanto a ufología en Cádiz. Hay un interés social también, porque, de hecho, Cádiz ha dado buenos investigadores a nivel local. Yo me acuerdo ahora de José Antonio Caravaca, que además es buen amigo, que habla mucho de la teoría de la distorsión y de todas estas cosas, ¿no? Y que, oye, que tiene todos los respetos porque se ha atrevido a ir más allá del fenómeno ovni, ¿no? Más allá de los avistamientos, y que es donde yo prefiero quedarme. A mí lo que me llama la atención es eso, ¿no? Pero oye, que hay auténticos pensadores sesudos que tratan de analizar, acertada o equivocadamente, yo ahí no voy a entrar, en analizar este tipo de hechos, ¿no? Y bueno, se convierten al fin y al cabo en referentes. Pero no nos olvidemos de algo. Dentro de una zona caliente. Él, por ejemplo, José Antonio Caravaca, que es de Algeciras, ¿cuántas veces no ha escrito en un boletín que él y yo escribíamos en la década de los 90, que se llamaba Investigación, de Paco Cabrera, y hablábamos él de los ovnis en la zona del Cobre, en Algeciras, y yo de ovnis en el resto de Andalucía, ¿no? Es decir, que también hay personas allí que se han encargado de popularizar todo esto. Y finalmente, las zonas energéticas muy altas, zonas geológicas, no nos olvidemos que allí hay una falla, la falla euroasiática, que no está en Turquía, que está aquí en Andalucía, frente a las costas de Cádiz, frente a lo que es Melilla y demás, que es donde se enlaza y es donde muchas veces hay una cantidad de movimiento sísmico que se produce muy habitualmente y que es debido a esa confrontación que hay. O, por ejemplo, enclaves mágicos como Punta Carnero, Doña Ana, o que me decís de la Sierra de Grazalema. Es decir, entornos naturales muy importantes, que yo parece que estoy vendiendo turismo de Cádiz para la Junta de Andalucía, pero vamos, prácticamente es lo nuestro, ¿no? Lo que tenemos aquí, y que oye, que tenemos que poner en valor todo eso, que también, más allá de ese turismo de Cádiz que he dicho, también nos encontramos con algo tan importante como que está concatenado con todo lo que son los hechos ufológicos que vienen a ocurrir en esta zona.
Jesús, ¿y hasta qué punto las explicaciones oficiales, como fenómenos naturales o maniobras militares, pueden dar respuesta a todos los avistamientos sobre los que se ha informado?
Bueno, aquí hay que ser un poco equilibrado y separar el grano de la paja, porque muchas veces la ufología se le va un poquito a la cabeza. Digo la ufología, no los ufólogos, la ufología. ¿Por qué? Porque los ufólogos normalmente lo que hacen es buscar la información de los casos e investigar. Después hay algunas personas que creen en el fenómeno ovni por encima de todas las cosas, y hay veces que cuando ven una luz en el cielo inmediatamente ya es algo así. Y no es todo lo que reluce en el cielo nocturno es un ovni. Por ejemplo, hay veces que se han informado de avistamientos de los Starlink, sobre todo cuando ya es de noche, pero ha anochecido hace poco tiempo, porque todavía estos satélites que están en el cielo reflejan la luz solar y se ven como puntos luminosos destacados. También hay una gran cantidad de globos meteorológicos que desconocemos su lanzamiento, así como el lugar del mismo.
¿Te acuerdas, Jesús, cuando empezaron a popularizarse los lanzamientos en la zona de Cádiz, que se habló mucho? Sobre todo en verano, cuando se hacían las barbacoas en la playa y demás, de los globos chinos, claro, y no se sabían que eran globos chinos. Correcto. Eran las primeras veces, correcto, se desconocía.
Hace un par de años creo que cada vez que hablábamos, no, globos chinos que nos reportaban, sí. Reportaban, ahí está. Que nos informaban los oyentes, oye, pues habéis visto no sé qué, y al final eran esos globos chinos.
Exacto, y bueno, se desconocía y después se empezó a conocer, con lo cual ya esa parte se desmitificó. También aviones no convencionales o aviones militares en maniobras, que hay incluso maniobras nocturnas, sobre todo en la zona de Cádiz.
Ahora vamos a hablar de los SIVA famosos.
Hay maniobras que por las cuales se ven este tipo de aparatos. Y luego, fenómenos ópticos, que también pueden parecer unos grandes naves que están en el horizonte, pero que son fenómenos conocidos como la aurora boreal, los parhelios, en fin. Una serie de fenómenos que desconocemos y que en algunos casos podemos asociar por desconocimiento con fenómenos extraños. Pero es cierto que hay algunos fenómenos que no tienen una explicación clara, como por ejemplo artefactos que reportan los pilotos, que reportan, informan los pilotos que hacen maniobras increíbles a plena luz del día e incluso de noche. Personas que también aseguran ver un punto luminoso en el cielo y que empieza a acercarse hacia el sujeto, hacia el testigo, haciéndose cada vez más grande para pararse y desaparecer. Eso no es un fenómeno meteorológico, ni un globo meteorológico, ni un globo chino tampoco, porque es que volaría y se iría donde fuera, donde se lo llevara el viento, ¿no? Y también se han informado efectos físicos que sufren los sujetos, los testigos, cuando tienen este tipo de avistamientos ovni. Pérdida temporal.
Pérdida temporal, o sea, de...
De tiempo. O sea, que a lo mejor tú mirarlo son las 0 y 23 como son ahora mismo, vuelves a mirarlo son las 1 y cuarto.
Desfase en el tiempo.
Pero si lo acabo de mirar hace un momento, pues, eso. Pérdida de tiempo. También parálisis, estados de sonolencia, cosas que son raras para las personas que lo ven, que son testigos de este tipo de fenómenos. Hombre, la percepción humana tiene un papel clave en todo esto. La forma en la cual nosotros interpretamos lo que vemos también es importante a la hora de realizar una investigación del fenómeno ovni. Afortunadamente, muchos ufólogos están lo suficientemente entrenados como para separar un testimonio de otro, sobre todo cuando a lo mejor viene uno que es real, pero vienen dos, tres, cuatro, cinco que están viciados porque han escuchado la historia del primero y se han inventado que lo han aducido los extraterrestres y se lo han llevado a Raticulín. ¿Qué puede pasar? Y para eso lo que hay que tener es mucha sangre fría, cabeza fría también, y tratar de separar ese tipo de información de la real. En todo esto, pues, claro, creo que juega un papel importante el hecho de la información de los avistamientos, sobre todo por la cronología del mismo, el lugar donde ocurren y la cantidad de testigos en esa dirección en la cual puede seguir ese artefacto volador para detectar esos testigos precisamente en esa línea de dirección que ha llevado ese objeto volador no identificado. Las explicaciones oficiales, desde luego, no ofrecen tampoco un detalle importante. Una maniobra militar no va a decir, oiga, vamos a lanzar en el periódico fulanito, mañana por la tarde a las 22, a la noche a las 22:35 va a hacer una maniobra militar en la cual va a estar no sé cuántos aviones, no sé cuántos...
Eso no se publica. Ni te lo van a informar en la vida.
Eso no se publica. Las maniobras no se publican. Primero por seguridad y después porque no es de interés público. Entonces, claro, bueno, ese tipo de información que se oculta por razones obvias sirve también para pensar si no hay más información que se oculta relacionada con todo este tipo de fenómeno ovni. Así que las explicaciones oficiales, los fenómenos que hayamos visto, los artificiales, los naturales, pues mira, ahí están, pros y contras. Las explicaciones oficiales muchas veces no convencen, no nos convencen a la hora de explicar un fenómeno extraño que ha sucedido en el cielo.
José, ¿podrían los cambios culturales y tecnológicos influir en cómo las personas perciben y describen los encuentros con los desconocidos?
Totalmente. Es un sí, porque en función de la época, nosotros mismos hemos ido cambiando culturalmente el concepto que se ha tenido de, abro comillas, cosas raras, cierro comillas. Antiguamente, en la Edad Media, nadie pensaba en extraterrestres, porque eso es un concepto nuevo.
Te puede ir incluso más atrás.
Claro, incluso
se hablaba
más atrás,
de apariciones, ¿no?, de ángeles.
Se hablaba, ahí está. Se hablaba de demonios, de ángeles, incluso de apariciones marianas. Pero un extraterrestre, ¿eso qué es? ¿Por qué? Porque estamos en la Edad Media. Claro. No encajaba con su cultura. Si te vas al folclore popular, ahí ya se hablaba de hadas, de duende, que se ha hablado de duende. Hasta aquí en España de pitufo. Y Jesús lo sabe, que fue en Girona o en Lleida, ¿no?
En Lleida.
En Lérida y en Gerona, es verdad. Entonces fue en esas dos zonas donde se produce ese hecho, ¿no? Y en el siglo XX es cuando ya se empieza a hablar de alienígenas, de ovni. Mira, hay un hecho que es muy destacado. Yo no sé si os acordáis, en el año 1996... vino a ocurrir un incidente muy importante en Cádiz, y es que en Caños de Meca, en toda esa zona, se vio una luz muy gorda, muy grande, y la gente empezó a decir que aquello era un ovni, y aquello se estrella. Lo ven Juan Rivera Domínguez, Francisco López y su hijo.
¿Y se estrella dónde? ¿Contra el mar?
Se estrella en medio
de
un campo.
En
medio de un campo. Y Gaspar Amaya eran los que lo vieron. Al ratito aparece un helicóptero de estos de dos hélices. Yo no sé cómo se llaman, Jesús. Un helicóptero de estos grandes de dos hélices, ¿no? Aparece un helicóptero, baja, se bajan unos militares, recogen
lo que se ha estrellado.
Lo que se ha estrellado y se lo llevan. Dejan allí a estos cuatro señores, a estas cuatro personas, lo dejan boquiabierto. Bueno, esto no es ninguna elucubración. Esto es lo que se ha llamado el Roswell de Barbate, se le llama. Se le llamó así, ¿eh? Tanto es así que por aquel entonces había un creo que era del Congreso, era una persona que estaba vinculada al mundo de la política, que se llamaba Willy Meyer, que hizo una interpelación parlamentaria para que dijeran,
se explicara, ¿no?,
lo que se explicara, como ocurrió con Enrique Mújica cuando el caso Manise, que puso una interpelación parlamentaria. Pues Willy Meyer hizo lo mismo, le contestaron que el ejército no tenía ninguna constancia de que hubiera habido, cuando eso es mentira. Y no es que lo diga yo, es que hay hasta fotos del helicóptero aterrizando en medio del campo y llevándose lo que fuera. Entonces, claro, uno se da cuenta del secretismo, pero vamos a ver, ¿cómo me vas a negar una cosa que es que hay una foto? Incluso, y que hay hasta artículos de prensa. Pues se negó.
Que podría ser a lo mejor alguna nave con la que estuviesen experimentando.
Totalmente, claro que sí.
Pero bueno.
Fijaos, quien lo quiera ver, era diputado, Willy Meyer era diputado. En el boletín del Congreso del 13 de agosto de 1988 aparece esto. En lo
¿Pero
que
era diputado de dónde?
Diputado por Cádiz. Ah. Y en la que el propio Ministerio de Defensa dice...
¿Un nombre tan español?
Sí, porque tú sabes...
Vendría de Gibraltar, ¿no?
Vendría o de Rota, o de la propia Rota. Claro. Entonces, pues, sabéis que hay muchas personas que son nacidas aquí, aunque tengan padres de la base, ¿no? Y el Ministerio de Defensa contestó... Efectuadas las averiguaciones oportunas por los órganos competentes en la actividad aérea en la zona de referencia, lo que incluye el servicio de operaciones de la US Navy, de la base naval de Rota, el Ministerio de Defensa no ha encontrado ninguna constancia relativa a este incidente. Ahí lo lleva. Y realmente fueron incidentes que se produjeron. ¿Esto qué nos quiere decir? Pues que en función de nuestra cultura... tiempos atrás no, pero hoy día hablamos de satélites, hablamos de drones, hablamos de inteligencia artificial, hablamos de realidad aumentada, que ni la inteligencia artificial ni la realidad aumentada están dentro de este capítulo de OVNI, pero que empiezan también a dar...
Espérate con las imágenes del vídeo, verá.
Exactamente.
Con las impresoras 3D.
Verá.
Empieza a dar cotidianidad, claro. Entonces... Claro que se adapta al contexto social. El fenómeno OVNI se adapta en función de la época a las creencias. Y esto es un buen ejemplo. Y cuando no se adapta a la creencia, es el propio secretismo, que lo hay todavía y mucho, el que se va a encargar precisamente de tapar convenientemente este tipo de incidentes como este que se produjo en Cádiz.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Un pone, como decía los no me pise que llevo chancla. Jesús, si la NASA o el gobierno de Estados Unidos confirmara oficialmente la existencia de vida extraterrestre, ¿qué impacto tendría esta revelación en esa percepción del universo y del lugar que ocupamos en él?
Bueno... Todavía hay sociólogos y antropólogos que están en el estudio de este tipo de posibilidad, sobre todo por lo que ha ocurrido en un pasado, no con extraterrestres, sino con algún tipo de cambio generacional o hecho importante que haya impactado directamente en algunos pueblos de antaño. Y eso pues lo están intentando extrapolar a lo que podría ocurrir con un fenómeno de este tipo, salvando la distancia, ya que estaríamos hablando de la irrupción de una entidad biológica que no es de nuestro planeta. Pero bueno, también es cierto que en la propia ONU y que en algunos países ya tienen departamentos en los cuales están estudiando una cierta diplomacia o una posible diplomacia aplicada a algún tipo de entidad biológica extraterrestre que pudiera aparecer en nuestro planeta por sorpresa. Y digo que la ONU ya tiene un departamento creado para ello. La propia ONU. Con lo cual, si la ONU ya lo tiene... donde el agua, donde el río suena, agua lleva. Pero bueno, al margen de esto, ¿qué tipo de reacción se piensa hasta ahora mismo con los estudios que hay actualmente? ¿Qué tipo de reacción tendría el ser humano ante la noticia de, aquí dice la NASA y Estados Unidos, mire usted, o Chile, o Colombia, o España, o Portugal, yo qué sé, cualquier país del mundo? No sé, porque siempre
los estadounidenses.
Que me disparato. ¿Cambiaría nuestra percepción del universo? Por supuesto. Hasta ahora mismo...
¿Estamos preparados?
No.
¿Para recibir esta información?
Pero ni de lejos, o sea, no, ni de lejos, ni de muy lejos. No estamos preparados. No estamos preparados. La especulación sería mucha y el miedo sería muchísimo. pero bueno,
fíjate, con el apagón se quedaron vacíos los supermercados.
Sí, bueno,
con algo como esto.
¿Sabéis cuál es el producto que más ha vendido desde el apagón?
Papel higiénico, como siempre.
La radio.
Es curioso,
¿eh? Qué coraje, mi madre tenía un montón de radios de pila y no he conservado ninguna, ¿eh?
Pues es lo que sostuvo la información a la gente, porque claro,
éramos los únicos que
solamente
y Canal Sur Radio.
Sí, solamente. Entonces es curioso.
Bueno,
volviendo
retomamos. Iba a decir una cosa que no debo decir, así que mejor me callo. La visión del universo. Hasta ahora, científicamente hablando y credencialmente hablando también, se piensa que el hombre está solo en el universo. Sí, por aquello de los cálculos que se han realizado sobre civilizaciones extraterrestres, no pueden existir porque ya nos habrían contactado, porque patatín, porque patatán. Bueno, en fin, hemos hablado de eso muchas veces aquí en la parte de ciencia. Yo no me creo mucho ese tipo de cálculos y de teoremas matemáticos guión sociales. No me los creo, porque en relación a las matemáticas, la sociedad es muy difícil conectar todo eso. Pero bueno, se sabe que si se afirma que existe vida ahí fuera, bueno, que se afirme, que si se presenta delante de nosotros, pues lógicamente tendríamos que pensar en un universo más habitado de lo que realidad es, que seguramente lo es, pero que nosotros no tenemos prueba fehaciente de ello hasta ahora mismo. Aquí los expertos no están muy de acuerdo sobre la conciencia. Unos aseguran que existiría una crisis de conciencia, otro que la conciencia se expandiría. ¿En qué sentido? Los que aseguran que existiría una crisis dicen que, claro, al ver nosotros como hay un ser superior a nosotros mismos, nos sentiríamos tan inferiores que nos veríamos una especie como de servidumbre, de servilismo frente a una entidad superior tecnológicamente que puede dominarnos con un chasquido de dedos. Hay otra parte de expertos que aseguran que no, que nos daría mucha más información y generaría una carrera nuestra tecnológica para intentar equipararnos a esa tecnología que nos ha visitado, y que sería positivo porque tendríamos un motivo, una motivación para que esa carrera fuera aún más rápida de lo que es actualmente. Jo, este a lo mejor no ha visto lo de la inteligencia artificial, porque vamos, la verdad que la carrera está siendo frenética. Luego, un tercer punto es el impacto en la espiritualidad y las religiones. Este es importante, este sí que es importante, porque estamos mirando mucho, vemos cómo todas las religiones, la gran mayoría de ellas, miran al cielo, entre comillas, como lugar donde están los dioses, que son, en definitiva, entidades superiores al ser humano. Pero claro, esos dioses se han humanizado en exceso en todas las religiones, ¿eh? En todas existe un personaje humano que es el que lleva las riendas y es el que dice, vamos a tirar todo para adelante. Después está supeditado un personaje superior, Dios, vale, pero que se ha humanizado. En este caso tenemos hablando de una creencia no humana. Ya bajaría un dios de los que están en los textos. Y ese dios no bajaría con un humano de la mano. No, bajaría el dios directamente. Con lo cual, ¿cuál será la interpretación para ciertas religiones? ¿Dónde estaría entonces la realidad sobre ese supuesto secreto que tienen guardado y que nos pueden revelar? De distintas formas, depende de la religión, a cada uno de nosotros. La geopolítica y las prioridades globales se alterarían. Ya, ¿qué hacemos? ¿Nos montamos en armas para defendernos de estos entidades? En armas para defendernos de estas entidades. Bajamos las armas y decimos que estamos a ver qué es lo que hacen con nosotros. ¿Se vincularían y estarían a favor de un país frente a otro para darle tecnología y el otro dejarlo al margen? ¿Cómo se comportarían las bolsas mundiales? Porque claro, si hay una tecnología superior, las tecnologías por las cuales se está apostando ahora mismo, económicamente hablando, los inversores retirarían inmediatamente su inversión. Ya no tendría sentido seguir invirtiendo ahí. Con lo cual, ¿cómo afectaría al equilibrio macroeconómico? Y luego, lo que decía la geopolítica. Vale, estos señores bajan, vienen aquí. ¿De parte de quién? O sea, ¿hacia qué parte van? ¿Se ponen de parte de los rusos, de los americanos, de los chinos, de los europeos, de los africanos? ¿O no se ponen de parte de nadie? Eso es imposible, de parte de nadie, no, porque el ser humano no concibe que pueda existir una entidad biológica que esté al margen de cualquier tipo de movimiento geopolítico. No, eso no lo podemos concebir. Si baja un ser extraterrestre, tiene que estar al lado de los americanos. No, de los rusos. No, de los chinos. Y eso sería un conflicto también que se podría generar. Y lo último es que reescribiría la historia de nuestra especie, lógicamente. O sea, si ya no es bastante con todo lo que está viviendo nuestra generación, que nuestra generación ha vivido el nacimiento de Internet. Ha vivido...
ha vivido todo,
huracanes, tifones,
apagones,
atentados con aviones, atentados con otra serie de armas, muertes de varios papas, el nacimiento de la inteligencia artificial y una pandemia global que estuvo a punto de llevarnos a todos para allá. Lo normal es que vivamos que los extraterrestres bajen, ¿no? Es lo que toca. Yo creo que en la agenda ya hay poquitas cruces que quitar. Yo hablaba con un amigo y le decía, tío, yo creo que vamos por mal camino. Y decía, ¿por qué? Digo, porque todos los eventos que nos han dado de refilón, los hemos pasado. Y ya nos quedan nada más con los que nos dan de lleno. Así que los que quedan por estadística son los que nos dan de lleno. Así que yo creo que tenemos que prepararnos. Y este sería un evento que nos daría de lleno. Pero de lleno total. De lleno además de frente. Y eso pues haría que se reescribiese nuestra historia. O que tuvimos que rescatar aquellos documentos antiguos del pasado que hablaban de seres supuestamente extraterrestres como los creadores de todo esto, y los que nos darían la tecnología, tendremos que decir, ah, pues mira, pues esta gente no estaba tan equivocada ni tan loco. Y habría algún que otro arqueólogo que tendría que salir y dar explicaciones de muchas cosas. Sobre todo yo espero de la piedra maestra, ese lo espero yo, al lado de los extraterrestres, que me lo explique con la piedra maestra. Al del sombrerito lo espero yo ahí al lado. Así que eso es lo que ocurriría en nuestra humanidad si se presentaran estos seres.
A ver, por cierto, algunos comentarios que nos están dejando. Ramón Escribano Carrillo dice que una zona muy caliente respecto al tema ufológico se encuentra en la zona de Conil y el Palmar, que da buena fe de ello, incluyendo la zona de Jerez de la Frontera, con algunos casos muy sonados, como el de la carretera Jerez-Sanlúcar. Y Panza Verde dice, el modelo del helicóptero es Chinook.
Correcto. Es de la casa Boeing.
De la Boeing.
¿De la Boeing?
Lo he dicho, lo que pasa es que te has puesto tan contento con el
Sí, yo sé que era Chinook, lo que pasa es que...
Se pone eufórico con nada.
José, ¿tú crees que testimonios como el del ginecólogo algecireño Juan José Rivera o el caso de Conil deberían ser tomados como pruebas válidas de encuentros inexplicables o más bien como narrativas moldeadas por el contexto de su época?
Bueno, realmente son testimonios que no los encontramos y que nos hablan a las claras de hechos extraños que realmente tienen mucho que ver con todo lo que son casos actuales que no pueden estar influenciados por lo que es precisamente una cultura de época. Cabe decir que fue el 26 de agosto de 1966 cuando camino del faro de Punta Carnero, Juan Rivera, el ginecólogo algecireño, vio ese un encuentro extraterrestre, el cual, bueno, a él le impactó muchísimo, ¿no? Y tanto es así que incluso describió el OVNI como un vehículo que tendría unos 15 metros de longitud, ovoide, y que por otra parte, independientemente de todo ello, tenía todas las trazas a ser precisamente un objeto que no podía ser de una fabricación terrestre. Fíjate que por aquel entonces incluso llega a investigarlo Andrés Gómez Serrano, que a algunos les sonará porque va a ser siempre el gran ufólogo que dio Andalucía, y en la zona de Cádiz, por supuesto, junto con José Borrego, y que él localizó al médico, lo entrevistó en el hospital de Punta Europa, en Algeciras, y él comentaba que entre las 4:30 y las 5 de la tarde, cuando iba en su moto, iba a Punta Carnero, iba a realizar una sesión de fotos, dicho sea de paso, y fue en el momento en el que cuando circulaba por la calle, vio una especie de individuo, de algo raro. Él decía que había un gran silencio, que le extrañó mucho, y entonces vio cómo surge un pequeño humanoide oscuro, que en un principio él creyó que se trataba de un mono, que daba como saltito, y que incluso a él le impacta mucho, porque iba a campo a través, dando saltos, con los brazos rígidos, como pegados al cuerpo, y que todo él vestía de negro y con un cráneo de tipo negroide, decía. Y luego vio un vehículo que tenía unos 15 metros de longitud, ovoide, con la parte trasera cerrada, rectangular y con estría. Y la parte delantera como una moldura que interpretó como un puente de mando. Claro, cuando a ti te hablan personas y te hacen este tipo de descripciones, Punta Carnero, Cádiz, pues no tienen más remedio que decir, este hombre, por algo, cómo ha, algo ha vivido. Dicho, algo, claro que sí, sí, algo ha tenido, o sea, que no, vivir. La narrativa que tiene no es influenciada por nada. Caso Conil, cinco chavales en la playa van y ven a unos personajes allí como de aspecto nórdico que se tiran, septiembre del año 1989, se tiran una pelotita de color azul, una pelotita parece tirarse, que de repente esos sujetos de aspecto nórdico desaparecen en un hueco en la arena, reaparecen como dos personas normales y corrientes que se van paseo adentro de Conil y desaparecen. Esto es, evidentemente, esto daría, como hemos hecho aquí, un programa entero dedicado a Conil, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de casos de allí, de cómo afectan las diferentes percepciones del fenómeno a lo largo del tiempo. Y son, por cómo luego lo investigó, se investigó por parte de ufólogos en toda la parte de Cádiz y a nivel nacional, ambos casos, primero el de un médico respetado y luego el de cinco personas involucradas que incluso llegaron a dar su testimonio y fe. Y en la época, también hay que decir, en la época de estos dos encuentros, había limitaciones tecnológicas muy claras, muy evidentes. Y las descripciones, aunque a veces las descripciones son subjetivas, sí es verdad que todas perciben el fenómeno de la misma forma. Lo que afecta, entre otras formas, a cómo en un momento dado la persona también puede percibir algo, pero que cuando es tan evidente, cuando es tan claro, deja de ser algo subjetivo para convertirse en un dato, en un testimonio, en un reflejo de lo que han visto, ni más ni menos. Cuando cinco personas tú la coges aparte y coinciden
y te cuentan lo mismo,
es que han visto lo mismo. Y cuando a un señor ginecólogo con mucho, muy respetado, le haces 17 entrevistas y en las 17 entrevistas no falla, siempre te dice
el mismo testimonio.
Señores, el hombre el no relato. Está el, y no lo adultera, no lo exagera, no le va metiendo cosas nuevas, sino que se ciña a lo que ha visto. Esa persona ha visto eso. Y son dos casos, fijaos que vamos salpicando a lo largo de la exposición de esta hora en la que vamos hablando de tecnología, de nuevas teorías y demás, vamos salpicándolo con casos que se han ido dando y que son, a lo mejor hay oyentes que ni se acuerdan y que hoy estamos desenterrando, pero que de alguna manera son casos históricos dentro de la ufología gaditana.
Jesús, la presencia de satélites como los Starlink, que, a ver, son cada vez más frecuentes y espectaculares, ahí están en el cielo nocturno, ¿no? Por lo tanto, yo me pregunto, ¿cómo distinguirlo con fiabilidad de, con un avistamiento ovni auténtico?
Hombre, ahora mismo con lo que tenemos, con los medios técnicos que tenemos y tecnológicos que tenemos, es bastante fácil. Hace unos años, bueno, quizá meses, no lo era tanto. Yo lo que le aconsejaría a los oyentes es que cuando vean unas extrañas luces en el cielo, que lo que más fácil se puede hacer es coger una aplicación móvil, muy sencilla, hay varias además, puede ser Finstarlink, que es una aplicación que busca los satélites Starlink, para lo ponemos enfoque hacia el cielo.
¿Está localizado?
Eso es. Y después Skyview, por ejemplo, yo lo utilizo bastante, que es para ver ciertas estrellas que a lo mejor tienen una luminosidad extraña y te pone, cuando enfocas con el móvil, con la cámara del móvil, te pone el tipo de constelación que puede ser, la estrella que es más brillante, lo que es, etcétera. Y de esa forma, si vemos una luz extraña en el cielo, siempre con el móvil se puede saber si efectivamente esa luz no se corresponde a lo que debería haber en ese momento en el cielo. Pero volviendo a los Starlink, es interesante porque ese tipo de avistamientos hizo que corrieran alrededor del mundo una serie de noticias, sobre todo por redes sociales, en las cuales había unas imágenes inquietantes de gente, pues, que con bastante pavor miraban y grababan con sus cámaras de los teléfonos móviles esa hilera de puntitos blancos, que generalmente, pues depende de la hora a la cual se le preguntaba, pues eran 9 y pico, 10 de la noche, o a lo mejor 5 y pico, 6 de la mañana, 4 y algo, 5 de la mañana, y se veía entonces en el cielo, pero durante el resto de las horas de más nocturnas, de penumbra total, no se veía, no se tenía ni siquiera la información de visual de esos satélites en el cielo. Con lo cual, claro que durante mucho tiempo los satélites fueron la comidilla de redes sociales y se interpretó de una gran cantidad de formas, siempre relacionadas con el fenómeno OVNI. La forma de distinguirlo es esa: información, información e información. Es lo mejor que hay para estos casos, sobre todo cuando nos enfrentamos a cosas que vuelan en el cielo y que no sabemos exactamente qué es. Antes de especular, informarse.
José, ¿hasta qué punto crees que la explicación científica de fenómenos como los satélites de Elon Musk reduce el misterio o la fascinación por este tipo de sucesos?
Bueno, realmente reduce mucho, pero es que por otra parte no podemos faltar a la verdad. Es decir, cuando durante la pandemia, desde la Bahía de Cádiz, desde Algeciras, desde el campo de Gibraltar, desde toda la zona de Setenil, se hablaba de una sucesión de luces que se veían en el cielo y el tema de los Starlink eran menos conocidos, pues se hablaban de trenes de OVNI. Y sin embargo, cuando uno ya empieza a profundizar más, porque esto evidentemente se vio en muchas más provincias andaluzas, incluso en Extremadura, en Badajoz, sobre todo en la parte sur, no tanto en Cáceres, pero Badajoz, Zafra, Mérida, Don Benito, Fuente del Maestre, en todas esas zonas, también se vio, ¿no? Uno busca explicación. Y yo recuerdo que había compañeros en otros medios de comunicación que publicaban luces desconocidas se ven en el campo de Gibraltar. Y no se sabía qué era. Cuando ya se descubre que realmente Elon Musk estaba lanzando esos satélites para dotar de internet a determinadas zonas del mundo que tienen pues una conectividad baja, que no es gratuito, ojo, te encuentras que empiezan a llegar informaciones acerca de esos trenes de luces. Y es bueno darle explicación y que las personas sepan que esas luces no son ovnis, porque, como bien decía Jesús antes, no son ovnis todo lo que desconocemos y vemos en el cielo. Entonces es bueno que haya una cultura sobre la observación de lo que podemos ver. Satélite, globo chino, Starlink, y saber diferenciar el grano de la paja para quedarnos con lo que realmente puede ser desconocido. Por tanto, no es que tenga una influencia negativa, todo lo contrario, yo lo veo positivo porque lo que hace es educar a la población en ese sentido.
La falta de información pública o educación astronómica, como decía un poco José, ¿no haría que muchas personas interpretaran fenómenos tecnológicos como experiencias paranormales o extraterrestres?
Lo mismo que pasaba en la antigüedad, es que nos han llegado relatos hasta ahora mismo, incluso bíblicos. Que quizá algunos de los fenómenos que vieron algunas de esas personas que relataban lo que veían en el cielo, esos carros de fuego que bajaban con una luminosidad casi áurica y con una extrañeza total y absoluta ante la sorpresa y el estupor y el terror de las personas que los observaban, y después que han sido plasmados en otros tipos de obras de arte, incluso en pinturas. Claro que sí. La falta de información sobre los eventos astronómicos hacen que interpretemos luces en el cielo como fenómenos ovnis. Y la verdad que ocurre, y ocurre por eso, por el desconocimiento que tenemos. Por eso hago hincapié en lo que decía antes sobre este tipo de aplicaciones, las que se pueden ver en el teléfono móvil, las distintas constelaciones, distintas estrellas, incluso se puede ver hasta la Estación Espacial Internacional si se enfoca adecuadamente y aparece en el teléfono móvil, que eso que estás observando allí es la Estación Espacial Internacional. Pero bueno, todo eso hay que educar a la población. Los fenómenos parapsicológicos y los fenómenos ufológicos no son un dogma de fe. No se tiene que decir porque fulanito menganito diga que vio una extraña luz en el cielo, ah, si lo ha dicho menganito, un ovni. No, no. Lo importante para poder seguir una investigación veraz, para nosotros, los que nos dedicamos a este tipo de investigaciones, es que la población, las personas, tengan un mínimo de conocimiento sobre este tipo de eventos astronómicos y sobre lo que hay en el cielo, porque les facilita mucho las cosas. Claro. Porque en vez de recibir 50 avisos, de los cuales 49 y medio son falsos, recibiríamos uno.
Claro.
Y tendremos una gran información para poder decir, ah, pues esto sí es real. Igual, o dos,
y,
o tres.
Y también hay veces que también es bueno decirlo, ¿no? Que el investigador se equivoca.
Por supuesto.
Es decir, que hay determinados investigadores en materia ufológica que hay ocasiones en las que han dicho, pues se ha visto un ovni en tal sitio, y al final se descubre que a lo mejor es otra cosa.
Por supuesto.
Todo el mundo se equivoca.
Sí, sí.
Todo el mundo es susceptible de equivocarse y no hay que crucificar a nadie.
No, 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 no.
Simplemente es lo que tú bien dices. Esa cultura lo que implica es, oye, que podamos investigar aquello que realmente merece la pena y no equivocarnos.
Y por parte de nosotros, investigadores, y ya termino con esto, por parte de nosotros tenemos la obligación de enseñar, mostrar la realidad y separarla de lo que no es real. No podemos hacer que toda luz que vemos a la altura del suelo sea un fantasma, ni toda luz que vemos en el cielo sea un ovni. Si yo tuviera que decir, cuando voy y vengo a esta bendita casa a trabajar, lo que veo en el cielo como un fenómeno ovni porque no sé qué estrella es, pues estaría todos los días comentando aquí temas ovni. He visto un ovni. Ayer noche vi a las 3 de la mañana, vi un ovni. No, se trata simplemente de observar y de mantener la calma. Y sobre todo de aprender y nosotros enseñar en este caso.
Lejos de resolverse, el fenómeno ovni en Cádiz continúa alimentando preguntas que resisten el paso del tiempo. En un mundo cada vez más conectado y escéptico, los testimonios, las investigaciones y las esperanzas de quienes llevan décadas siguiendo este rastro siguen vigentes. Desde perspectivas distintas, pero complementarias, se coincide en que lo inexplicable oscila entre lo militar, lo natural y lo desconocido. Sea cual fuere la revelación que llegue desde Washington o desde los laboratorios de la NASA, para muchos gaditanos y estudiosos del fenómeno, el verdadero misterio está en el relato humano, en la experiencia vivida y compartida y en la eterna inquietud que te impulsa a mirar hacia el cielo y preguntarte si efectivamente estamos solos.
Pilar Muriel, en la noche más hermosa de Canal Sur Radio.
A ver si nos da tiempo de escuchar por lo menos un WhatsApp de Antonio.
Buenas noches, amigos de la noche más hermosa, desde Cataluña a Barcelona. Deseando ya de oír cuál es el contenido del programa. Un abrazo fuerte para todos.
Bueno, buenas noches y saluditos desde la casa, comenta la Casa de Socorro. Esto lo dice José Andújar cuando hablábamos ayer de la de Almería, que la humedad del sótano produce salitre, comunican interruptores.
Sí, pero eso no explica que se enciendan en una secuencia ni de forma tan aleatoria. ¿Y las cajas estancas para qué sirven entonces?
¿Otro WhatsApp, Antonio?
La noche más...
Bueno, tenemos dos horas por delante. El Imperio Házaro y el Yin y el Yang, junto con las interpretaciones de los sueños que han enviado nuestras hermosas y hermosos. Un poco de música, información y estamos enseguida contigo aquí en la noche más hermosa.
He nacido en una flor que se gira en los entierros, con los ojos rojos en solapa ajena. He nacido en una flor con la herida a cuestas, y he subido montes y he bajado almenas. Ojalá guardaras ese olor. He nacido en una flor con la herida a cuestas. No le importa la montaña, otra hazaña del escalador. Poco importa la guadaña, la mirada del enterrador. Si al final te quiebras, si al final te quiebras.
de verbena, de domingo largo y primavera eterna. Has nacido en una flor con las llaves puestas, y has callado reyes y has tumbado reinas. Ojalá tuviera yo ese honor. Has nacido en una flor de un jardín sin puertas. No le importa la montaña, otra hazaña del escalador. Poco importa la guadaña, la mirada del enterrador. No le importa la montaña, otra hazaña del escalador.